Ya está nuestro compañero Pablo Yonto, como cada jueves. Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia y equipo. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos. Aquí vamos, esperando esta columna para ver las novedades.
Mucho movimiento, mucho movimiento.
Sí, claro. Lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Lo que se dice y lo que no se dice.
Exacto, y lo que no se cuenta,
y lo que no se cuenta,
hegemónicos, por ejemplo. Pero bueno, hay semanas especiales, por supuesto, siempre en todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, y esta es una, porque es la semana en la que se recuerda el triste episodio de la noche de los lápices, pero que se convierte en alegría, por suerte, por las numerosas actividades que estudiantes secundarios hacen en todo el país, y a las que antes se le daba cierta cobertura mediática, pero bueno, ha ido nada más que quedando en manos, bueno, de periodistas como ustedes y como otros compañeros y compañeras que realizan estas coberturas, ¿no? Quería contar brevemente algunos que son que han sido muy particulares. Por ejemplo, el martes en Barracas, en el barrio de Barracas, acá en Capital,
sí,
estudiantes del Normal 5 y una asamblea por la memoria que hay aquí en el barrio, que se llama Barracas Memoria Encendida, hizo un acto en conmemoración a la Noche de los Lápices, pero específicamente porque se completó una pintada que había quedado trunca en 1976 sobre el terraplén del ferrocarril Roca.
¡Qué impresionante!
Había un grupo de estudiantes secundarios que venían del Nacional Buenos Aires aquí a la zona sur y estaban pintando en el terraplén, sobre los ladrillos, la consigna "Abajo la dictadura". No la pudieron terminar de pintar, evidentemente la actividad había sido marcada por inteligencia del ejército, y los secuestraron a los tres que estaban pintando y luego se llevaron a dos compañeras más. Alejandro Goldar Parodi, Pablo Dubkowski, Juan Carlos Martín, Hugo Toso y Malena Gallardo, perdón, era una compañera más, están desaparecidos desde el 7 de julio del 76. ¿Qué hicieron los pibes y las pibas hoy del Normal 5, junto con otros militantes del barrio? Recuperaron la pintada, la volvieron a hacer, o sea, hoy, si pasás por la calle, la esquina de Coronel Rico y Arcamendia, sobre el terraplén del ferrocarril, dice grandote "Abajo la dictadura", y están las figuras de jóvenes pintando también ese mural. El acto fue muy muy grande, se hizo en la esquina, vinieron muchos estudiantes secundarios de distintas escuelas, pero fundamentalmente del Normal 5, así que fue uno de los actos más emotivos, creo, de esta semana. Por supuesto, la enorme marcha en La Plata, en la que estuvo Axel Kicillof a la cabeza, miles de estudiantes secundarios marchando en La Plata el lunes, bueno, la marcha que se hizo en Capital y en otras provincias. Que sepamos, que sepa nuestra audiencia, que hay miles y miles de estudiantes secundarios que se siguen moviendo por la memoria. Así que eso para destacar. Y después siguen los juicios, también con mucha actividad, para ir adelantando a quienes quieran venir, no mañana viernes, sino el próximo viernes, a Comodoro Py, se va a leer el veredicto, la sentencia, del juicio por el centro clandestino Puente 12, a las 9:30 de la mañana. Pero esta semana tuvimos novedades desde Chaco, desde Resistencia. Se iniciaron indagatorias rumbo a un juicio oral que se va a llamar Caballero 4, así se denomina las etapas distintas que tienen los juicios contra varios represores en Chaco. En este caso, la jueza federal Sunilda Nirenperger fue la que tomó las indagatorias a los responsables de Ejército, Servicio Penitenciario. Son 22 víctimas, pero el detalle que queríamos marcar, porque esto es novedad de los últimos tiempos en los juicios por delito de lesa humanidad. Entre las víctimas se encuentra un bebé de 8 meses, que por supuesto ya no es más bebé, es una persona que tiene más de 40 años, pero que fue secuestrado cuando tenía 8 meses y llevado junto a su madre y junto a estudiantes secundarios y universitarios y docentes por la militancia en colegios y en facultades en aquel momento en Chaco, fue llevado y estuvo detenido, desaparecido durante un tiempo. Y esto es importantísimo porque ha sido un tema que ha sido invisibilizado mucho por la justicia, el tema de los menores que eran secuestrados y llevados, algunos a centros clandestinos y otros mantenidos cautivos en vehículos durante un día o dos días hasta que eran o dejados en la calle o entregados a vecinos o entregados a familiares. Pero bueno, esta novedad en Chaco es importante para este rescate de lo que estamos pidiendo en muchos juicios, que es que se contabilice y se haga justicia entre las víctimas del terrorismo de Estado a quienes eran menores de edad, sobre todo a quienes eran bebés, que eran llevaban a la mamá y al bebé.
Claro, esto que venimos hablando, Pablo, y vos lo venís poniendo en eje, ¿no? Que no se los considera víctimas.
Claro, no se los consideraba. Empezó a cambiar, por suerte, a partir más o menos del año pasado. Se empezaron hubo sentencias importantes que ya los incluyeron. Un caso fue precisamente en el centro clandestino Puente 12, donde se habían llevado a casi todos los menores de la familia Santucho, que estaban en un cumpleaños infantil, los llevaron al centro clandestino, ahí también había un bebé, y ahí también por primera vez la justicia el año pasado los empezó a considerar víctimas, y bueno, ahora tenemos esta novedad en Chaco, con un bebé de 8 meses, y está bueno, porque es no solo es la verdad de lo que ocurrió, ¿no?, que es el principio de la realidad, todos los que fueron secuestrados, tengan la edad que tengan, forman parte del grupo de víctimas que deben ser llevados su caso a un juicio. Así que bueno, este es el panorama, ¿no? Entre marchas y juicios. Seguimos adelante.
Seguimos adelante, seguimos avanzando en este contexto tan difícil. Gracias, Pablo, querido. Será hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, Cintia y equipo.
La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.